la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿cómo están, público del Ser se ve mejor en bicicleta? Aquí Luis parece que nos va a interpretar algo. Pues bueno, ¿por qué no mejor empezamos con que nos interpretes más bien la carta de Juan Orestes?
Ok, la carta dice así. Soy un monstruo, discrimino y también me discriminan. Yo hago menos a las personas que no se preocupan por su salud física. Y la mayoría de la gente piensa que no tengo cerebro porque vivo en una bici y no fui a la universidad. Estoy tratando de no juzgar a otros por no ser como yo. Para eso supongo que debería conocerlos más. Se me ocurre que podría encontrar una pregunta muy concreta que me permita conocerlos a fondo en poco tiempo para no juzgarlos de manera superficial. O a lo mejor encontrar algo que me identifique con todos, para que las diferencias entre nuestras formas de vivir y pensar no resulten tan importantes.
Bueno, pues como se podrán imaginar, la carta de Juan Orestes del día de hoy nos sugiere un tema pues muy evidente, ¿no? Que es la discriminación.
¿Tú discriminas, Liliana?
Pues yo creo que todos discriminamos, desafortunadamente.
¿A quiénes discriminas, por ejemplo?
Chin.
Dilo ya.
¿Por qué me vas a exhibirme así?
De eso trata la filosofía.
A ver, o sea, creo que en general discrimino, no sé, a la gente, no sé, que es muy creída, a los que me parecen tontos. No sé, supongo que también siempre...
¿A los feos?
Siempre estamos discriminando, por ejemplo, cuando, no sé, tengo que elegir entre con quién andar, ¿no? Con uno o con el otro, pues uno siempre termina discriminando al que no le gusta, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ese es un gran problema porque en general, cuando hablamos de discriminación, nos imaginamos de cosas terribles, ¿no? Bueno, más bien nos imaginamos cosas terribles, perdón, lo dije mal. Pero creo que en nuestra vida cotidiana todo el tiempo estamos discriminando y parece ser que hasta cierto punto la discriminación es, no sé, natural o no es malvada, por así decirlo, pero también sabemos que hay casos terribles en nuestro país de discriminación y bueno, en este programa justo vamos a discutirlo y vamos a dar algunos datos, por ejemplo, de la encuesta sobre discriminación que hace la CONAPRED aquí en México. Verdaderamente hay algunos datos alarmantes y pues vamos a discutirlos, a ver si hay alguna propuesta ahí por parte de la filosofía que nos ayude en este problema de la discriminación. Y pues nada más, ¿qué te parece, Luis?
Dímelo
tú. ¿Tú a quién discriminas?
Yo creo que discrimino a los niños, a los adolescentes pertenecientes a subculturas de manera, digamos, como muy comprometida.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, alguien así que se toma muy en serio un papel de como de gótico o de emo o así, creo que a lo mejor tiendo a no buscar su compañía. Seguramente también discrimino a los perros chihuahueños, por ejemplo. Ahora que he tratado como de extender mi perímetro de amor hacia todos los animales domésticos, los únicos perros con los que no soy capaz de lidiar amorosamente son como los chihuahueños. Los considero así como unos marsupiales venidos a más y no los soporto.
Ok, perfecto, esperemos que podamos trabajar en eso, Luis.
Si alguien es dueño de un chihuahueño, le pido una disculpa de antemano, pero es algo innato en mí que no puedo controlar.
Bueno, fíjate, es bueno que digas esto porque de algún modo podríamos considerar que la discriminación social, que es muy fuerte y que es terrible, es aquella que se refiere a la desigualdad en el trato y a la desigualdad en las oportunidades. O sea, en tu caso quizá, o sea, no le estás dando oportunidad al chihuahueño de acercarse a ti, de mostrarte su amor y su valía, pero Pero bueno, ¿no? Aquí estamos hablando de casos terribles en los que, por ejemplo, a las minorías, por ejemplo, personas indígenas, de preferencias sexuales, homosexuales, o transvestis, mujeres, empleadas domésticas.
Necrofílicos, por ejemplo.
Bueno, o sea, digo, también podría ser. Por ejemplo, hay un tipo de discriminación que es para a personas con problemas mentales, discapacitados, etcétera.
Porque quizá valdría la pena decir que utilizamos el término discriminación en otros contextos en donde no tiene por qué ser catalogado de una manera moral, ¿no? Por ejemplo, puedes discriminar entre oportunidades de trabajo, entre argumentos para una discusión, entre decisiones que tienes que tomar, en el sentido de separar o elegir. Pero cuando llevas como esa palabra a un contexto con connotaciones raciales o de índole de o donde tratas como de estratificar o dar un valor extra a un tipo de personas o a otro, esa es la discriminación de la que hablamos, ¿no?
Exactamente, básicamente en donde se pone en juego, por así decirlo, la dignidad humana, ¿no? El problema, por ejemplo, de los derechos, ¿no? Que no se respeten los derechos de igual manera y que no haya justamente esta oportunidad de derechos de igual manera. Okay. O sea, porque por supuesto, como decías, igual tan discriminamos entre lo que es rojo y lo que es azul, ¿no? Es una forma como que de dividir o de distinguir las cosas.
Pero a ver, me habías dicho que tú traías como una definición de discriminación, porque igual podrías decirle, yo tengo como algo que decir al respecto.
Bueno, de acuerdo con la CONAPRED, un acto discriminatorio es todo proceso, mecánica, contexto, institución, discurso o norma dispuestos injusta, asimétrica y sistemáticamente para excluir, limitar o despojar a las personas de su dignidad, su autonomía, sus derechos o los bienes obtenidos por el esfuerzo común por motivos relacionados con uno o varios estigmas o marcadores sociales.
Ok, es una definición larga, pero yo siempre siento problemáticas las definiciones que utilizan abstracciones, como que son difíciles como de poner en palabras de manera sencilla y cuantificable incluso, ¿no? En este caso, la palabra clave sería dignidad. ¿A qué nos referimos con dignidad humana? Habla también como de asimetría o de desigualdad para decirlo.
Exactamente, desigualdad.
Entonces,
y marcadores sociales.
Hay como varias premisas que tenemos que como no sé, investigar un poco más. Por ejemplo, la idea de que todos somos iguales y en qué sentido lo somos. La idea de que hay algo así como un común denominador que llamamos dignidad y saber en qué consiste. Y una vez aclarado eso, decir que sí es llevadera o soportable una sociedad que pueda, digamos, funcionar sin marcadores sociales o sin separaciones, segregaciones o discriminaciones de algún tipo.
Ok, a ver, me gustaría empezar por la cuestión sobre la igualdad.
Ok.
¿Todos somos iguales, Luis?
¿En qué sentido? O sea, es obvio que no, ¿no? En un sentido, no somos iguales. Y el sentido es obvio. Desde, piensen en las cosas más triviales como su género, su color de cabello, el lugar de nacimiento, etcétera, ¿no? El timbre de su voz y lo que sea. Obviamente a eso no se refiere la definición, pero si no se refiere a eso, ¿a qué se refiere?
Pues yo diría, a ver, por ejemplo, siguiendo a Aristóteles, ¿no? Se refiere a que, por ejemplo, a ver, Aristóteles dice que somos, digamos, sustancia con accidentes. ¿Qué es eso? O sea, que somos un algo definido, somos seres humanos, somos homo sapiens sapiens, o sea, somos de la especie humana, ¿no? Y en ese sentido somos iguales, ¿no? De algún modo funcionamos muy parecido, ¿no? O sea, a todos, si se nos muere el cerebro, pues ya valimos. Si se nos para el corazón también.
Okay.
Necesitamos alimentarnos, necesitamos dormir, etcétera, como especie humana, ¿no?
Entonces, ¿es una igualdad estructural o para decirlo así como,
¿qué igualdad dirías?
Fisiológica, biológica.
Ajá, una igualdad.
Entonces,
biológica.
En base a una igualdad biológica, hay que, ¿somos acreedores de qué? Ya aclaramos lo de la igualdad, ¿no? Somos iguales
sí.
En un sentido biológico.
Somos iguales en un sentido biológico y siguiendo lo que está diciendo de Aristóteles, que quizá eso podríamos decir que es lo sustancial, no somos iguales en un sentido accidental. ¿Y qué sería lo accidental? Justamente lo que tú decías, ¿no? El color de pelo, las cosas que pensamos, el cómo corremos, las cosas que nos gusta comer, etcétera, ¿no?
Ajá.
Entonces, digamos, eso es lo que no pertenece de algún modo esencialmente a nosotros, ¿no?
Okay.
Sino que, pues sí, justamente nos hace un poco diferentes con respecto a la especie.
Ok.
¿No?
Entonces, hasta ahí pues fácil quizá ponernos de acuerdo, por lo menos con esta premisa biológica.
Ajá.
Ahora, ¿qué se sigue del hecho de que seamos iguales con respecto a acercándonos al concepto de dignidad? ¿Qué crees que sea?
Pues que todos compartimos, digamos, ciertos derechos, cierta responsabilidad, emanada quizá de nuestra libertad y de esa condición igual que tenemos de los hombres, ¿no? Es decir, todos merecemos ser respetados, puntúa, en tanto que somos de la misma especie.
Ok, entonces, si entendí, creo que igual íbamos bien, no lo sé, es somos iguales biológicamente y por alguna razón, que quizá queda largo comentar, suponemos que todos esos entidades o cuerpos animados que comparten una especie tienen un mínimo de derechos que tienen que ser respetados de manera homogénea, como el respeto a la vida y...
Exactamente.
Y no sé qué otra cosa podría ser.
Podremos reducirlo, por ejemplo, a las garantías individuales, ¿no? Okay. O, de hecho, el artículo primero de la Constitución, que justamente es el que incluye el que ningún mexicano merece ser discriminado, ¿no?
¿Por
su raza, por su por su religión, por sus costumbres, etcétera, ¿no?
Entonces, ajá, para ahorrarnos también y comentarlo después en otro programa, ahorita igual y no comentemos las premisas que nos hacen pensar que debemos tener todos ese mismo núcleo de derechos.
Pero supongamos me preguntaba sobre los derechos, ¿no? Educación, vivienda.
Sí, las garantías y derechos.
Ajá, garantías individuales.
Que igual tenemos buenas razones para pensarlo, pero quizá argumentos racionales habrá que examinarlo después.
Okay.
Entonces ya tenemos esa dignidad porque somos Homo sapiens sapiens.
Uh-huh.
Y eso cómo se lleva a cabo en una sociedad que supone siempre como actos desiguales, estratificación por lo menos económica, laboral, y funciones diferentes por cuestiones quizá como de género, estoy pensando como en la maternidad, y quizá como ventajas y desventajas biológicas, estoy pensando como gente que hay más gente que tiene como mejores genes que la hacen más longeva, más veloz, más rápida, alguien que quizá no es tan inteligente por cuestiones de falta de fósforo o lo que sea, o esas diferencias que, aparte de la dignidad que nos iguala, ¿cómo se manejan para que no sean problemáticas en una sociedad?
Bueno, es que en teoría, y digo en teoría porque no ocurre en la práctica, toda esta serie de derechos lo que nos diría es, okay, o sea, puesto que todos somos iguales, no obstante las diferencias, debemos de aprender a convivir tomando como punto de partida estos derechos. Es decir, todos tienen la misma oportunidad, por ejemplo, para ir a la escuela. Seas más tonto, más listo, más fuerte o más débil, ¿no? O tengas una discapacidad o no la tengas. Todos tenemos derecho a la educación.
Okay.
Entonces, a ver, por ejemplo, alguien podría decir, ay, bueno, pero pues mi sueño era ser futbolista y mi entrenador no me dejó serlo porque era malo. No, bueno, pues es que ahí de algún modo entra un tipo de discriminación quizá que no sería discriminación que se refiere a la desigualdad en el trato y en las oportunidades, ¿no? Es, si tú tienes las oportunidades, en todo caso, no eres discriminado. Si tienes las mismas oportunidades que todos, o sea, si tuviste la oportunidad de ser futbolista, pero pues resultó que no eres tan bueno, y si destacó el otro, bueno, o sea, digo, ya no es que te estén discriminando, tuviste tu oportunidad, ¿no?
Creo que ya capto un poco más. ¿Crees que sería una buena definición entonces decir que la discriminación es algo así como, independientemente de la injusticia que supone la repartición desigual de los bienes por parte de la naturaleza? O sea, piensen en que cada quien tiene como un estuche diferente de virtudes y posibilidades por cuestiones biológicas y que la naturaleza los reparte, perdón, pero de manera desigual. Independientemente de eso, socialmente no debemos como sumar a esas desigualdades otras o marcarlas como...
Pues
de
sí,
manera
no,
radical.
Mira, yo creo que de ahí, por ejemplo, el gran problema del racismo, ¿no? O por ejemplo, los nazis, ¿no? Que de algún modo sugerían que genéticamente había ciertas diferencias con respecto a otras, es que se dice que no son razas las de los seres humanos, pero por ejemplo con respecto a los negros, a los judíos, etcétera, que por supuesto que los nazis, bueno, los arios, eran superiores, ¿no? Entonces, si te pones a resaltar las diferencias en lugar de partir de un estado, digamos, de mismas oportunidades, es cuando caes en totalitarismos, ¿no? O caes en problemas de elegir justamente ciertas cualidades de acuerdo a tu valoración subjetiva, personal, particular o de acuerdo con tus intereses, ¿no? ¿Sí me explico?
Ok.
A ver, creo que nos queda un minuto, entonces, ¿qué te parece, Luis, si vamos a escuchar una canción? Esta primera canción me gustaría presentarla, es la de Aventurero de Pedro Fernández. Y Pedrito, justamente, Pedrito Fernández, ajá, exactamente, queremos aplaudirle con esta canción por no discriminar, ¿no? Justamente.
¿Por qué?
Pues porque en la canción, como bien sabes, dice que le gustan las flacas, las gordas, las chaparritas, todas.
Es un tema problemático que quizá discutemos en la siguiente, en el siguiente segmento.
Ok, bueno, pues ahorita regresamos y seguimos hablando sobre qué es la discriminación.
Regresamos.
Abusadas mamacitas, que ya llegó su aventurero. Póngase abusada, abusada. ¡Ay, la, la, la! Poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción: yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadito. Échele que suene, que suene, homero. Lo que quiero, soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear, lo mismo les tomo tequila o mezcal. Yo le entro al pujito, también al chapán, lo mismo les bailo que un tango, que un vals, lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. También bailo break y hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. ¿Verdad de Dios que no? ¡Lo hagan parejo, 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 compadre! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras que no son celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas, que tengan mamases muy buenas señoras. Me encantan las gordas retejaladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, revacilador. Si me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Buenas tardes, ahí nos vemos. Ay, la, 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 ay, la, la, la. Aventurero yo soy.
Continuamos.
Tratar de aclararla por lo menos, porque es una cosa súper nebulosa que tiene que ver con palabras rarísimas como dignidad, igualdad y etcétera.
Y aparte de eso, simplemente el ver en qué sentido es buena, mala, la discriminación está cañón, ¿no? Por eso que ya decíamos en la primera parte del programa que en un sentido siempre estamos discriminando, porque siempre estamos eligiendo, ¿no? Entonces al elegir de algún modo nos deshacemos de ciertas cosas, elegimos y discriminamos.
Sí, incluso biológicamente el apareamiento supone eso, ¿no? Eliges a un sujeto de toda como la masa de personajes del sexo opuesto para fabricar tu relevo en la existencia, digamos. Y en ese sentido tienes que decirle que no a muchas posibilidades y te tienes que fijar en cosas muy específicas físicas, tanto como a, no sé, seguramente, si lo ponemos de manera muy animal, volumen corporal, capacidades de casa, bueno, en este caso como inteligencia,
capacidad económica,
marca de coche, o sea, cosas así. Entonces, ¿en qué sentido no se termina convirtiendo en una cosa súper teta, decir, ah, todos vamos a estarnos igual, cuando en la práctica parece ser que es necesario la discriminación? Pero tú traías un buen ejemplo para tratar de entenderlo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad el buen ejemplo se lo debemos a Rawls, ¿no? Porque Rawls hace un experimento mental muy bonito que se llama la posición original, ¿no? Y justamente es para ubicarnos en qué rango de problemas estamos hablando, ¿no? Rawls dice que, digamos, en un caso hipotético, porque no dice que pues, jamás vaya a ocurrir en la sociedad, en el que pudiéramos estar reunidos, digamos, los miembros de la sociedad sin tener conciencia, por ejemplo, de nuestras preferencias, y pudiéramos discutir cuáles son las bases, digamos, de la justicia, según Rawls, bueno, llegaríamos a un acuerdo, ¿no? Lo bonito sería justamente el situarnos en esta posición original, ¿no? ¿Por qué? Porque sería, digamos, como sentarnos en una mesa redonda en la que todos valemos igual, tengamos las preferencias que tenemos. Y si en ese momento no somos conscientes de esas preferencias, pues bien podríamos como optar por elegir lo que verdaderamente sea mejor para la sociedad, ¿no? En este sentido, la posición original es un momento en el que nadie discrimina a nadie, porque nadie tiene preferencias de nada, ¿no? Sino que solamente está pensando en vistas a la sociedad. Por supuesto, es un ejercicio mental, ¿no? Porque es prácticamente imposible olvidarnos de nuestras preferencias para sentarnos a discutir. Pero creo que en la medida de lo posible quizá deberíamos de hacerlo. Posiblemente a eso se refiera Juan Orestes, ¿no? Cuando habla de que le gustaría tener como un parámetro, una pregunta o algo que le ayude como a conocer a la gente y no discriminarla y conocerla a fondo, ¿no?
Que al final, quizá el ejemplo, también algo que me gustaría notar en mi opinión, es que la no discriminación no se trata como de una actitud como virtuosa, de santificación o llena de amor, sino más bien, por ejemplo, el ejemplo de Rawls nos muestra que es una cosa de conveniencia hasta cierto
claro,
punto.
Claro, por supuesto, de contrato social.
De tratar de pensar en, si yo voy a estar en esa situación, mejor no trato a esa persona como no me gustaría que me traten así. En el fondo es como digamos, el principio clásico y antiquísimo de no me gustaría que me trataran así. Entonces, como todavía no sé si a mí en la vida me va a tocar ser una empleada doméstica o un homosexual, o etcétera, mejor dispongo la sociedad de modo tal que nadie se trate tan mal.
Exactamente, es una buena oportunidad justamente para que no ocurra lo que no nos gustaría que nos ocurriera, ¿no?
Yo tengo otro ejemplo, pero no sé si viene del mundo de las ideas o de la tradición filosófica, por así decirlo.
Ah, okay.
Que empecé a ejercitar y me llevó a conclusiones interesantes cuando hablaba con un amigo que parecía ser como bastante liberal.
Uh-huh.
Entonces, el ejercicio más bien se trata así como si yo fuera presidente.
Okay.
Entonces, él se trata como de, piénsenlo ustedes si quieren, querido
público.
Y abstracto público, que a pesar de que son abstracción, yo los quiero bastante, aún sin conocer sus nombres, les mando un saludo a todos ustedes y un abrazo excesivamente afectuoso. Entonces, imaginen esto, ¿qué harían si ustedes fueran presidente para cuestiones como de normatividad y como, sí, gestión social? Lo que me decía este sujeto es que a él le parecía terrible que la discriminación hasta cierto punto dependía de las enseñanzas que te daban tus padres de chiquito. Entonces él trataba de poner algo así como una policía que cuidara las mentes como de los niños pequeños. Así como, oye, si tu papá ya te está repitiendo varias veces que, oye, tú debes ser un hombrecito y cuando cumplas 15 años te voy a llevar al prostíbulo para... O sea, entonces ahí como que entraba la policía de este sujeto y decía, oye, no, le estás insertando como un valor terrible y a la tercera llamada te vas a la cárcel y...
¿La policía de los valores?
Sí, ajá, y como me... Pero es bien fuerte porque, aunque este sujeto era como súper alivianado en teoría, lo que terminó de haciendo fue un instrumento que hacía las veces de policía de los valores. Y entonces, aunque sonaba bien en teoría, porque era así como, ah, sí, voy a castigar a los que les enseñen homofobia a los niños, a los que les enseñen, a tratar a las mujeres como si fueran objetos, voy a castigar a los que lastimen a otras personas, a los intolerantes. Al final, quien quiere hacer eso se termina volviendo como el instrumento como por así decirlo, discriminador en cierto sentido por antonomasia, porque cualquiera que no esté de acuerdo con las ideas del Estado va a terminar como en la cárcel. Yo le dije, oye, cuidado, ¿qué tal? Porque él era, es como un ateo así, militante, ¿no?
Ajá.
Entonces, no, y aparte como esas ideas de trascendencia que nos hacen pensar como en en necesidades como que no existen, nos imponen deberes antinaturales. Eso yo lo castigaría, le diría, oye, pero ¿qué tal si alguien quiere ser cristiano y como que pues está en su derecho? Y lo mejor que pude sacar de él es que iba a fabricar unas reservas análogas a las reservas de indios americanos, así uh-huh. como reservas de cristianos, que pudieran vivir como aislados en su grupo, pero que no tocaran a la sociedad.
Pero fíjate, eso es terrible, porque claro, o sea, ¿y qué pasaría si hubieras entrevistado a un cristiano?
Exactamente.
O sea, quizá te ha dicho, bueno, está bien, podríamos dejar ahí unos pequeños grupos de ateos para que convivan
sí,
juntos.
Sí, unas reservas de ateos que no se mezclen y contaminen a mi sociedad perfecta. Entonces, al final, es problemático. Si tú fueras presidente, te tienes que dar cuenta que parece ser que no hay a dónde hacerse, porque la heterogeneidad de opiniones y pensamientos es tanta y su aplicación en la práctica es como tan diversa que no hay manera de lavarse las manos al tratar de decir esto es bueno y esto es malo, esto se hace así y esto no se hace así, porque siempre va a haber un sujeto que diga, oye, yo no quiero, y como por qué tendría que ser castigado por no querer. Y eso es como la discriminación, que no sé si llamarla de manera terrible, innata en el ser humano.
Es que, bueno, sí, digo, se me ocurren varias cosas que decir. Para empezar, creo que tendríamos que discutir esta cuestión de si hay una discriminación biológica e innata, o si la discriminación es cultural. Y por otro lado, nada más me gustaría señalar una cosa. En teoría, si somos una democracia, tendríamos que estar representados todos, las minorías y las mayorías, de tal manera que nuestra voz, digamos, se escuchara en la Cámara de Diputados, senadores, o sea, en la Asamblea, y que de ahí se tomaran las decisiones, ¿no? Por supuesto, yo creo que es muy difícil, por ejemplo, satisfacer a las minorías. Sin embargo, creo que sí se puede no afectarlas. No sé si me explique.
Sí.
Y, a ver, ¿ibas a decir algo al respecto?
Sí, ¿puedo decirlo ahorita o después, si tenías algo que querías decir?
No, nada más. Era nada más, o sea, que de algún modo, para tener una democracia, teóricamente, tendría que haber no discriminación y tendríamos que estar todos representados en la asamblea.
Sí, digamos, yo he estado en ese punto de la discusión en donde parece ser que quien nos viene a salvar como de este problema uh-huh. de heterogeneidad y del presidente que no sabe qué hacer es la democracia, o quizá la superstición de la democracia. Eso me hace acordarme de un cuento de Borges que se llama El Congreso. Creo uh-huh. que no es como de sus cuentos más típicos ni más famosos, pero es de un sujeto que de repente se le mete la excentricidad de construir una idea, una biblioteca que tenga así como todos los volúmenes de toda la historia, de todos los conocimientos. Y va a haber un congreso, independiente del de las políticas y el de la ONU, que va a representar a todos los hombres del mundo. Pero dice Borges, ahí empezamos a ver un problema, que era el problema de los arquetipos platónicos, de los Ajá. que hablamos creo que un programa pasado o dos, que decía, a ver, o sea, y si ustedes no conocen, no han escuchado hablar de Platón, no importa por qué. Este es el problema y se explica por una cuestión política. En teoría, ustedes están representados por su jefe delegacional o por su senador en cuestión o su diputado. Pero si pensamos con cuidado en qué sentido estamos representados, primero tenemos que discriminar, tenemos que quitarnos la idea de que es en un sentido literal. Es decir, ¿a quién representa el senador? ¿A las personas gordas? ¿A las personas que usan traje? ¿A las personas caucásicas? O sea, ¿quién representa cada una de tus notas? Entonces, bueno, ok, no va a representar a las personas que están de pie, a las personas que sufrieron como un trauma de pequeño, sino vamos a quitar, a abstraer todas esas notas que al final empobrecen muchísimo al individuo, y vamos a suponer que nos representa por cuestiones básicas como que vivimos en tal punto geográfico y que queremos vivir bien. Ajá. Pero el problema cuando quitamos todas esas notas particulares como es que yo soy pelirrojo y me gusta tal cosa y tengo una mascota y empezamos a abstraer esas notas para que un solo sujeto pueda representar toda nuestra diversidad, al final es imposible y terminamos como renunciando a cosas como si el diputado, no sé, no es casado. Vamos a poner al revés, si el diputado es casado y nunca ha conocido bien a bien lo que es una soltería del modo en el que tú la vives, por ejemplo, ¿en qué sentido eso va a representar tus intereses? ¿Y en qué sentido la representación de tus intereses no choca hasta cierto punto en la del otro? O sea, al final la democracia, aunque alguien me podría decir, no, pero es el mejor instrumento que tenemos, por supuesto. O sea, no estoy haciendo un llamado a la anarquía. Pero tenemos que dejar la ingenuidad de que la democracia es algo razonable y que es
sí, o que verdaderamente se cumple la democracia teórica, ¿no? Porque, o sea, en realidad no es posible esto que decía, ¿no? Que realmente todas las minorías puedan estar representadas en la asamblea, pues es prácticamente imposible. Como tú dices, o sea, habrá alguna pequeña idea que no esté presente ahí a discusión o que ni siquiera se le dé importancia.
Y ahora, quitando ese problema de la representación, imaginen la quimera de que todas las minorías estuvieran representadas. O para pensarlo más fácilmente, piensen que hay una gran peste o algo, se mueren la mayoría de los humanos y coincide que casi todos o todos pueden ir a la asamblea a discutir sus intereses. ¿Qué pasa una vez que ya todos están representados cuando sus problemas entran en conflicto? Cuando un sujeto dice, oye, pensemos en casos como dramáticos y horribles, así como, oye, a mí me gustan las peleas de gallos, y el otro dice, ah, no, pero yo pienso que los gallos tienen como derechos, oye, a mí me gusta,
O, por ejemplo, estoy a favor del matrimonio homosexual y no, yo no estoy a favor del matrimonio homosexual. ¿Qué haces con esas diferencias?
Y siento que tengo muy buenas razones para no tenerlo. Entonces, y al final, adquiere un compromiso fuerte contigo y con tu alma por cuestiones religiosas. Entonces empieza a hacerse como, ¿qué se hace con eso? ¿Sabes?
Claro. No, pues, o sea, ¿qué se hace con eso? Está bien difícil, porque finalmente, o sea, podemos optar por lo que vote la mayoría, ¿no? O sea, por quien tenga más, más votos a favor, más amigos. O sea, que es un poco tan injusto como los likes de Facebook para un,
Sí.
Para un concurso, ¿no? Claro, pues si tú tienes más amigos en Facebook, pues por supuesto que tu foto va a ser la ganadora, ¿no? O sea, porque te van a dar más likes. Y finalmente, eso no tiene nada que ver con lo que está bien, con lo que está mal, con lo que es más justo, con lo que es más injusto, lo más pertinente.
Sí, por supuesto. O sea, volvemos a lo que decía hace un momento, de que igual nos cobijamos en, no sé cómo llamarlo, en el techo de la democracia, pero nos damos cuenta que la democracia al final termina siendo como una cosa irracional en el fondo, o muchas veces como, perdón, pero quizá como lo sea nuestro país, como el gobierno de, no sé, como de la ignorancia, de la necesidad y el favoritismo. Y eso termina siendo como muy discriminatorio al final también.
Fíjate que Martha Nussbaum, igual pues de manera un poco teórica y quizá utópica, más o menos da las notas de lo que podría llevar a que fuéramos buenos ciudadanos, ¿no? Y ella está hablando, bueno, en el contexto de la educación, para una educación democrática, en primer lugar tendríamos que ser capaces de examinar nuestra vida, ¿no? Que es un poco esta idea de Sócrates, de llevar una vida examinada, de constantemente estarnos autocuestionando, estar reflexionando, etcétera, ¿no? Por otro lado, y ese que esta me gusta mucho porque es como la que tiene que ver mucho con este rollo de la discriminación, es, bueno, tener presente que somos seres humanos, que estamos vinculados a otros y que tenemos necesidades similares. Es decir, ahí en ese sentido hay que buscar como lo común, ¿no? O sea, que tenemos problemas comunes y de ahí la necesidad de acercarnos a otras formas de pensar, estudiar otras culturas, otras religiones, etcétera. Es decir, una vez que hemos logrado examinar nuestra vida, ser capaces de acercarnos también a la vida de los otros y examinarlas juntas, buscando, digamos, como los puntos en común. Y bueno, la tercera se las digo regresando y vamos a una cancioncita. Exactamente, ¿cuál vamos a poner, Luis?
Vamos a poner una canción de Natalia Lafourcade que se llama Amarte Duele.
Ok.
Regresamos.
Quiero
Continuamos.
Bueno, le estaba comentando que Marta Nussbaum da así como algunos tips para lograr una democracia sin discriminación, de ciudadanos libres, etcétera. Decía que, bueno, son tres puntos, ¿no? El primero sería que seamos capaces de poner a examen nuestra propia vida, es decir, o sea, que constantemente estemos como reflexionando sobre las cosas que hacemos, lo que pensamos, en qué creemos, atrevernos como a criticarnos un poco. La segunda sería podernos acercar al pensamiento de los demás y buscar las cosas que tenemos en común como humanidad, ¿no? Digamos, sin ponerle importancia como a las diferencias. Y la tercera es algo muy bonito, a lo que le llama imaginación narrativa. Esta imaginación narrativa es básicamente la capacidad de imaginar situaciones futuras o ajenas, digamos, un ponerse en los zapatos de los demás haciendo como un simulacro, ¿no? Esto, en pocas palabras, según ella, como que nos lleva a un conocimiento y una comprensión como de lo multicultural y pues nos lleva a ser un poquito más democráticos, no desde un plano gobierno, por supuesto. O sea, la idea sería más bien que eso ocurriera desde un plano personal, o sea, por así decirnos, hacernos de la democracia, pues, o sea, que la democracia sea nuestra, una forma de vida y no solamente una forma de gobierno, ¿no?
Yo creo que a mí me suena muy bien eso que dice Nussbaum, pero creo que también hay como otras maneras de sobrellevar digamos, el caso problemático de discriminación que supone la convivencia.
Ajá.
Que, pues, para decirlo rápido y mal, quizás sea como sean dos maneras de convertirse como en monstruos en cierto sentido.
Ajá.
Una sería quizá la que más nos acercamos, o sea, poniéndome así de exagerado, decir que conformarnos como con un discurso más o menos light de la igualdad, conformarnos con una idea vaga de la dignidad y seguir como compareciendo ante nuestra vida sin darnos cuenta de la desigualdad que supone cualquier acción que hagamos, ¿no? Desde trabajar, cursar una escuela, ya no se diga en una escuela pública o privada, o sea,
sí, claro.
Tener educación. Por ejemplo, yo, que hay una. Cuando vivía en casa de mis padres, había una mujer que contratan para que como que les limpie la casa.
Ajá.
Al final es como siempre extraño, por lo menos para mí, que yo trato de valorar mucho mi tiempo y estaba trabajando ahí, de repente sabía que alguien, su tiempo, que en teoría, por lo que decíamos en el origen del programa, que es de mi misma especie y por lo tanto tiene como un común denominador de algo así como, ajá, dignidad e importancia, ella gasta su tiempo en levantar la casa,
ajá,
o la ropa, o hacer un jugo de naranja para mí y mi hermano. Entonces al final así como, oye, ¿en qué sentido esto no es algo extraño? Por supuesto que alguien podría decir, pero es que eso depende como de una biografía social en donde alguien estudió, alguien no, alguien tuvo tal familia, tus papás no sé qué. Pero no es fácil, o sea, es fácil justificarse y pasar de lado. Y en ese sentido hablo de la primer monstruosidad que hablo, que nos permite sobrellevarla. Y a lo mejor es una monstruosidad buena que debemos de acudir. O la segunda monstruosidad de la que hablo, ¿estoy hablando con sentido, Liliana?
Sí, pero continúa.
La segunda monstruosidad de la que hablo tiene que ver más con la Madre Teresa, por ejemplo, de Calcuta.
Ajá.
Que sería algo así como tomarnos muy en serio el discurso como de la empatía y del amor universal. Por ejemplo, yo cuando tengo como mis rastros de querer alcanzar la trascendencia, empezar como en el y pensar en el amor universal que dicta el cristianismo. Y podría pensar que lo pertinente para eliminar la discriminación será justo convertirte en una Madre Teresa, así como igualarte.
O sea, digamos, estás dando dos opciones, o sea, o convertirte en una Madre Teresa y la otra, ¿cuál era?
Como en un sujeto indiferente, más o menos,
como
okay, ya lo somos, de hecho.
Indiferente, ok, exactamente.
Entonces, y la otra, y tomarte en serio, Madre Teresa es como tomarte en serio el discurso de la dignidad humana y la igualdad. Y que termina,
y llevarlo a sus últimas consecuencias.
Que terminas, ajá, como inmolándote en una, ajá, especie como de cruzada contra la pobreza, contra la marginación, contra la malignidad de otras personas poderosas. Y parece ser también raro, porque es así como, okay, como nadie tiene oportunidad o casi nadie tiene oportunidad para estudiar, yo que sí la tengo, pues, ¿qué hago? O sea, como que aprovecho esto y o me solidarizo con la...
Pero mira, ahí, perdón que te interrumpa, pero o sea, creo que es momento de dar un dato muy fuerte y que de verdad está como para que lo piensen más. Sí, o sea, sí, no sé, sabemos que gran parte del público de este programa es la comunidad universitaria de la UP. Esto va directamente para ustedes y para que lo piensen, ¿no? Porque es terrible. De acuerdo con las encuestas que se han hecho en México sobre la discriminación desde el 2012, el sector que más discrimina es el sector, digamos, de gente que tiene estudios universitarios. Es decir, parece que entre más estudios tenemos, más nos sentimos capacitados para discriminar. Y, o sea, eso también de algún modo es una llamada a las autoridades de las universidades, ¿no? Porque, entonces, ¿qué es lo que se está enseñando? ¿Estamos haciendo de algún modo como técnicos? Es decir, o sea, tú sales como un gran contador, pero solo sabes de contabilidad y no sabes realmente algo sobre qué es un ser humano o la, no sé, o por qué debemos de convivir de tal o cual manera y, no, y sin tener un, digamos, como sentido crítico de la sociedad, de cómo debo respetar al otro, etcétera. O sea, eso es algo terrible, ¿no? Porque entonces la universidad no está cumpliendo con los requisitos realmente de universalidad y de conocimiento universal, ¿no? ¿Qué implica qué? O sea, cuestiones éticas, que no porque lleves tu clase de ética quiere decir que seas ya una persona ética, ¿no? Sino que verdaderamente lleves este tipo de reflexiones como, pues no sé, a tu trabajo, a las cosas que haces. Y eso es terrible, ¿por qué? Porque la gente más preparada que se supone que debería saber este tipo de cosas, como qué es un ser humano y por qué no hay que discriminarlo, etcétera, parece ser que es la gente que más discrimina. Entonces, pues ahí aguas, ¿no? Porque el hecho de que igual seamos un sector de la población que tenemos muchísimas oportunidades más que la mayoría, no quiere decir que estemos ahí para discriminar a los que no tienen estudios, ¿no? Al contrario.
Aunque en cierto sentido, ajá, sí, ¿no? Porque la educación, supongamos que es muy bien llevada, te hace como muy diferente a una persona que no tiene educación. Supongamos, en un caso específico de... Es más, quítalo de como de una cuestión como urbana y así. Piensa dos sujetos así como en el bosque, que a uno le enseñan a hacer fogatas, a comer plantas, etcétera, y a otro no le dan educación de ese tipo. Es obvio que el otro va a ser mejor y más apto para sobrevivir. ¿Y en qué sentido? Esa diferencia no va a marcar su vida para siempre con respecto al otro que no está preparado para la vida.
A ver, o sea, sí, estoy de acuerdo, Luis, pero yo a lo que voy es que, en teoría, o sea, un universitario debería de saber, digamos, que hombres y mujeres son iguales simplemente ante la ley, ¿no? Al menos, que deben de tener las mismas oportunidades de trabajo. Que, digamos, las preferencias sexuales, o sea, si tú eres heterosexual no te hace moralmente superior a un homosexual, por ejemplo. Ese tipo de cosas... Creo que si un universitario debería de saberlas, y en ese sentido debería de estar en todo caso una mejor posibilidad, digamos, de mejor oportunidad para pensarle, ¿no? El caso es que no, el caso es que son los universitarios los que simplemente por tener un grado más de estudios creen que pueden discriminar por estas razones.
Ah, por supuesto, o sea, por tu tono de voz creo que piensas que yo sugiero que la gente universitaria está habilitada para discriminar, pero lo único que quería acentuar, ajá, es eso, que... Cuando alguien, para hablar de mis dos niños del bosque, para cuando al niño que le enseñan a sobrevivir bien en el bosque, le enseñan, no sé, a leer las estrellas, ¿sí?, etcétera, no le dicen además que esa superioridad con respecto a los otros le supone también como una responsabilidad, muy al estilo, supongo que Spider-Man, esto como el poder que supone una gran responsabilidad, ajá, termina haciéndose como eso, ¿no? Una sociedad, digamos, instrumental, en donde al final la ley... Sí, o sea, si no se respeta o no se tiene en mente ningún tipo como de común denominador como el que hablamos al principio de igualdad o dignidad, que igual, ajá, es problemático, termina haciéndose eso, ¿no? Como personas superiores, realmente superiores a otros, que no tienen ningún argumento para no ejercer su poder y su superioridad sobre ellos. Por eso creo que es... O sea,
a ver, creo que estamos en el mismo canal,
exactamente,
¿no?
Estamos
nada
hablando
más que
lo mismo.
Estamos diciendo de manera diferente.
Sí.
O sea, el punto es que finalmente la gente que tiene más educación tiene más oportunidades. Y en ese sentido ya podemos hablar de cierta discriminación, ¿no? Porque no va a poder acceder, por ejemplo, a los mismos trabajos una persona que no tiene educación a la que sí.
Pues sí.
¿Sí? Cosas por el estilo. ¿Sí?
Muy bien.
¿Eso te referías?
Sí.
Ok, perfecto. Pues sí, lo triste realmente es ver, por ejemplo, los datos de la encuesta, ¿no? Por ahí, bueno, estaba leyendo la encuesta más reciente, que es del 2012. habla de los casos de discriminación judicial, ¿no? Y es muy triste, por ejemplo, ver que sigue discriminando a mujeres y homosexuales, sobre todo según esta encuesta, porque cuando van a denunciar delitos sexuales como violación o como abuso sexual, se les sigue culpando por ser, o sea, se les dice, no sé, por ejemplo, no sé, una mujer, bueno, pues es que tú traías minifalda, pues finalmente eso hace que la gente pues se quiera aprovechar de ti, ¿no? Entonces tú tienes la culpa de que el tipo te haya dado una nalgada, ¿no? ¿Por qué te vistes así, ¿no? O sea, y lo mismo con los homosexuales, y en el caso, por ejemplo, de la prostitución, pasa muy seguido, ¿no? Que acuden, por ejemplo, a denunciar un delito sexual y las autoridades resulta que le dicen, bueno, pero pues tú tienes la culpa por andarte exponiendo así en la calle, pues por eso te violó, por eso te medio mató, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los principales problemas que hallé, por ejemplo, ahí en la encuesta. Todavía sigue habiendo mucha discriminación, quizá por ideas morales, ¿no? Del cómo debería uno de vestirse, del cómo debería uno de actuar para ser una persona decente, entre comillas. Otro dato súper curioso es que el 58% de los encuestados respondieron que una persona con pelo largo, tatuajes y aretes debería de cambiar su apariencia para ir a trabajar, ¿no? Entonces también es terrible porque, bueno, ¿qué es lo que estamos juzgando realmente? ¿El cómo se ve una persona o lo que es una persona? Y vamos, creo, al problema que señalábamos al principio, ¿no? Con esto de la dignidad. O sea, una persona es algo, ¿no? Es un miembro de nuestra especie que tiene los mismos derechos y la misma base, digamos, de dignidad. Y son solamente los accidentes lo que se está juzgando. Entonces, parece ser que nos mantenemos como en una base muy superficial del conocimiento del otro.
Sí, o sea, porque quizá yo me desvié tratando de ver como los casos de discriminación como más sutiles y también como a lo mejor viendo como problemas como teóricos detrás de la clasificación y definición de la discriminación, pero independientemente de eso, es un hecho que el problema fuerte de este tema es que supone vulnerabilidad de muchas personas frente a una ley que no tiene la capacidad de discernir esto de lo que estamos hablando.
Frente a la ley y las normas morales, ¿no?
Frente a la ley y las normas morales tácitas de la sociedad también.
Exactamente.
Claro, que no tiene la capacidad de discernir que hay como cosas irrelevantes que no pueden ser marcadores, como lo dice la definición del CONAPRED, marcadores sociales que supongan un trato diferente y que incluso te expongan a vejaciones y a, pues sí, a ser víctima de delitos que la ley, por su visión obtusa, no es capaz de castigar.
Exactamente, digo, como el caso tan frecuente de los antros, ¿no? Que afortunadamente menos frecuente, antros o bares, en los cuales el cadenero selecciona o seleccionaba a ver quién entra y a ver quién no, ¿no? Y desafortunadamente, digamos como que el criterio de selección era gente que se viera que tenía cierto poder adquisitivo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, afortunadamente ya hay ciertas leyes que regulan esto, ¿no? O sea, si tú vas actualmente y pones una denuncia de no me dejaron pasar a tal antro y porque me dijeron, no sé, que estaba mal vestido, que soy fea, que parece que no tengo dinero, cualquier cosa, en teoría van y le cierran el lugar. Por supuesto, existen muchos lugares que ahora están ocultos, ¿no? Que se manejan como clubs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú pagas algo así como una membresía, hay una lista y solamente los que están en la lista y sus amigos pasan, ¿no?
O incluso volviendo a los temas ya, bueno, dicho lo fuerte que es la discriminación, pensando en como en temas más sutiles de discriminación, ¿no será acaso también motivo de esto, por ejemplo, llevarte de smoking a una boda, ponerse de traje para ir a dar para hacer un trabajo? O sea, al final es discriminatorio, ¿o no?
¿Qué? ¿Pero qué?
Eso, por ejemplo, lo de la vestimenta laboral, lo de la gala de una fiesta y así. En cierto sentido sí lo es, ¿no?
Pues en cierto sentido sí. O sea, y el punto es que estamos cubriendo ciertas normas morales, de etiqueta, etcétera. El gran problema sería que, a ver, ¿qué pasa si yo tengo la boda de una amiga y no tengo para comprarme un vestido bonito que cumpla con los requisitos de la invitación? Y me voy simplemente con una falda larga y una camisa, pues, o sea, que según yo es elegante, pero para los demás no lo es. Yo creo que ahí el punto simplemente sería que, o sea, sería horrible que me discriminaran, que me dijeran, ¿sabe qué, señorita? No puede pasar así porque tiene que venir de cierta manera,
sí,
¿no?
O sea, y aparte ahí recordemos que esta como costumbre de no repetir la vestimenta en una gala, viene como de cuestiones más bien arcaicas de las niñas que eran como hijas de hacendados y así, que no querían, que su manera de demostrarle al mundo que sus papás tenían dinero era que nunca repetían el vestido. Y eso ha pasado como al estrato como más bajo de la sociedad. Incluso cualquier persona dice así, ya me vestí así, no me voy a volver a vestir así. Pero al final no nos damos cuenta que somos víctimas de violencia. No necesitamos, por ejemplo, que quizá una mujer no necesita que la violenten en el metro o algo así para ser víctima de una violencia más sutil, que tiene que ver con eso, por ejemplo, la responsabilidad de no repetir un vestido para que no la discriminen porque repitió
ropa. Sí, bueno, y creo que esas son ideas tontas, ¿no? Porque como bien mencionas, finalmente hay cosas que son mucho más importantes, ¿no? Como el que, un indígena no sea discriminado por la lengua que habla, una mujer no sea discriminada por querer acceder a un trabajo que generalmente es de hombres.
Pero ideas tontas en el sentido de que esa discriminación no se debe tomar en cuenta.
No, o sea que son igual y yo puedo tener esa idea tonta de que ay, chin, es que van a ver el mismo vestido y qué horror. O sea, creo que quizá eso es lo de menos, ¿no? O sea, lo de menos en el sentido de que no es tan importante y quizá deberíamos de quitarnos las ideas tontas de pensar que los demás nos van a hacer menos por traer el mismo vestido.
Sí, o sea,
es a lo que voy.
Es un mismo veneno, pero en menor grado.
Exactamente, porque es un pequeño autoveneno, pero no es un veneno necesariamente hacia los otros, a menos de que tú seas quien esté criticando a las otras por no llevar el vestido adecuado, lo que tú quieras, ¿no?
Pero en fin, o sea, ahí te discutiremos después porque creo que ya se acabó el programa.
Pues sí, como siempre no terminamos, pero por eso procuramos en el segundo segmento y en al principio dar como una pequeña solución.
A ver, pero no
pero no llegamos a nada.
Esto no acaba, no sabemos nada.
Pero así es la filosofía. Ahí síganle pensando. Yo les sugiero que se metan a leer esas encuestas, están muy interesantes. Es en la página del CONAPRED. Ahí las pueden encontrar y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado.
Y los dejamos con Selena.
Perfecto, amor
la
prohibido.
¿La reina o diosa del Tex-Mex?
Que era algo así. Amor prohibido.
Adiós.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.